Hola, soy Pedro Albera y aquí comienza el noveno programa de Cámara Salvaje. Si sales al campo con tu cámara, si gozas contemplando animales en libertad, si disfrutas de sus sonidos, si pasas horas entre ramas hasta conseguir la foto, si te gustan los documentales de naturaleza, si te gusta ver cómo se hacen, si viajas a lugares remotos a buscar los mejores paisajes o especies, has encontrado tu lugar. Cámara Salvaje. Muy buenas, aquí estamos en otro programa más de Cámara Salvaje. Una vez más, muchas gracias por seguir ahí, muchas gracias por los comentarios que recibo y por el feedback que voy recibiendo a medida que vamos creciendo en Cámara Salvaje. Y estoy un pelín abrumado porque hice un llamamiento en el programa anterior, en el de Merce Romero, para ver que si conocíais más hides, más allá de los más famosos, para el listado que estamos elaborando. Pues la verdad es que he recibido unas cuantas sugerencias, que la mayoría de ellas, confieso, que no las tenía en mi gran base de datos. Así que vamos a seguir trabajando en ello y hasta que no esté del todo listo no lo vamos a publicar, porque además le estamos dando una vuelta de tuerca al acabado. Y espero que cuando salga sea lo más rematado posible, más interesante, más práctico y útil para todos. Para quien no lo sepa, os lo vuelvo a recordar, estamos elaborando desde Cámara Salvaje el que creemos, por lo menos yo no he encontrado ninguno, es el primer gran listado de hides o aguardos fotográficos y de observación de fauna a nivel nacional. Y bueno, eso, repito el llamamiento, si todavía queda alguien, creéis que hay algún hide en vuestra zona o algún hide que deba estar en este listado, pues os rogaría que me lo hagáis llegar bien a través de los comentarios de cualquiera de nuestros programas, o bien a través de la web camarasalvaje.es, o me podéis escribir directamente a pedro@camarasalvaje.es. Y el programa de hoy tiene mucho que ver con este asunto, y es que nos vamos a ir hasta Extremadura para ver en qué consiste uno de los más conocidos y reconocidos hides que tenemos en la península. Y sin más, dentro programa.
¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com.
Hoy en Cámara Salvaje nos vamos hasta la Sierra de San Pedro, Extremadura, para visitar el que yo llamo Parque de Atracciones del Fotógrafo de Fauna, la Finca El Millarón, un territorio espectacular en medio de una reserva natural decorado con dehesa, bosque, matorral, roquedo, arroyos y ríos, y que alberga multitud de especies de mamíferos, aves y anfibios. Hablaremos con una de sus propietarias, Olimpia Oriol, y con uno de sus colaboradores, Manuel Montero Carrero, que además de experto fotógrafo de fauna, también nos hablará de algo que conoce muy bien, los hidrohides. Olimpia y Manuel, buenos días.
Buenos Hola. Días, Pedro.
Buenos días.
¿Cómo, primero, qué tiempo tenemos estos días de convulsa primavera por allí, por el Millarón?
Pues una maravilla, porque está lloviendo. Estamos teniendo una primavera magnífica, así como un mes de marzo fue un mes de marzo muy seco. Uh-huh. Ahora pues nos están regalando muchas lluvias, que viene estupendamente para la dehesa y para todo.
Me puedo imaginar, sí, sí. Y fotográficamente hablando, Manolo, esto de la lluvia, ¿qué tal sienta?
Bueno, la lluvia es oro, se dice aquí en Extremadura. Las flores aportan, el verde aporta, ha cambiado completamente. O sea, de estar amarillando el campo a volverse verde, la verdad que la intensidad de todo es una maravilla.
Sobre todo este año y el año pasado, llevamos dos primaveras magníficas. Y antes de que se me olvide, quedas emplazado a venir, Pedro. O sea, que cuando pase esto, que esperemos que sea pronto, ya yo creo que ya empezamos a ver, ¿no? Con esto de la vacunación, el final del túnel, pues aquí te esperamos.
Muchas gracias, ya. Que sepas que, bueno, y no lo digo de mentira, estoy mirando para pasar medio verano por allí, por esas tierras, ya veremos.
Bien, El verano sí es duro aquí, ¿eh? Depende, sí, de qué mes. Claro. Puede ser duro, pero también es maravilloso, porque comparado con la costa, aquí lo que no hay es tanta gente. Entonces, bueno,
eso es muy bueno.
A mí me gusta también, me gusta. Claro, claro. Todo tiene su encanto.
Oye, ¿y por qué es tan especial la primavera en el Millarón? Que ambos coincidisteis ya desde que empezamos a hablar de esta entrevista hace meses. Me dijisteis, primavera es la época del Millarón. ¿Por qué?
Bueno, pues porque hay especies que nos visitan en esta época del año, ¿no? Tenemos al cérnica loprimilla, que si quieres luego podemos hablar un poquito más de ello, porque tenemos una colonia montada aquí en el Millarón, que fue un proyecto que hicimos que empezamos hace 6 años. Y aparte de los primillas, pues están los abejarucos, que ya están todos aquí, ¿vale? Están todos haciendo sus nidos. Muchas águilas migratorias que pasan ahora y que están también aquí con nosotros, aparte de las que, bueno, siempre están, ¿no? Como es el águila real, como es la imperial, como son, bueno, todos los, las carroñeras, ¿no? Los buitres, bueno, los salimoches también vienen ahora. O sea que, como puedes ver, está lleno de vida todo.
Wow, wow, sí, ¿eh? Sí, ahora luego entramos a saco con las especies, pero antes Bien. De nada, Olimpia, esto, sitúanos a los oyentes, ¿qué es el Millarón?
¿Qué es el Millarón? Bueno, el Millarón, a mí me gusta decir que es como una experiencia, ¿no? Que es una cosa que ahora está muy en vigor esto de las experiencias, ¿no? Pues es un antiguo cortijo que rehabilitamos hace unos años, no pensando en esto, sino en otras, se rehabilitó sin más, y está en medio de la Sierra de San Pedro, ¿vale? Muy cerquita de la frontera con Portugal, y bueno, esta idea de la fotografía de naturaleza, y en la naturaleza nos surge pues de una afición, ¿no? De una afición que viene ya de familia. No solo a la fauna, especialmente a las aves, sino también a la fotografía. Y bueno, esto del Millarón empezó a andar hace años como un proyecto de observación de aves, que finalmente el proyecto, bueno, pues no salió. El tema de la observación de aves, yo creo que en España es un... El hecho, bueno, de montarlo como un posible negocio o como un posible explotar ese recurso aquí, pues no funcionó. Yo creo que eso es más, pues, del mundo anglosajón, ¿no? El tema, incluso, ni siquiera de Centro Europa, pero bueno, que esa cosa se diluyó y de repente hubo el auge de la fotografía, ¿no? Y entonces decidimos montar el tema del Millarón ya como un sitio para fotógrafos de naturaleza y utilizar un recurso que ya existía, que era, pues eso, el cortijo del Millarón, que ya estaba rehabilitado y, bueno, le hemos ido haciendo pequeñas rehabilitaciones desde entonces, adaptarlo para esto y que sea un entorno para fotógrafos de naturaleza.
Bueno, ¿y eso desde cuándo?
Pues desde hace ya 6 años.
Y ya que han pasado esos 6 años, ¿no? ¿Estáis contentos de la decisión?
Sí, porque, bueno, es intentar explotar otro recurso que tenemos aquí, que de una forma además sostenible, tanto para bueno, para la actividad en sí, que sea sostenible, como para el entorno donde se realiza, ¿no? Y yo creo que de eso estamos orgullosos, que se pueda explotar y que sea eso sostenible, pues sí, estamos contentos. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, y continuidad. No es una cosa que dices, bueno, es una cosa que voy a montar y va a empezar a funcionar al día siguiente. No. Claro. Yo creo que requiere, pues eso, mucho conocimiento y mucha continuidad y esfuerzo.
Uh-huh. Y sí, esto además yo lo comentaba en el programa anterior, que a mí me ha llamado la atención. Yo, como desconocedor hasta hace poco de esto, del mundo de los hides y este tipo de espacios, me pareció, cuando lo descubrí, maravilloso, porque creo que ganan todas las partes. Primero, el propietario o propietaria de la finca, porque, pues, oye, es otro recurso más que puede sacarle. Las propias especies, porque el propio propietario va a velar para que ellas estén lo más confortables posibles. Exacto. Y guapas, sí, para sí. Las fotos. por otro lado, el ecosistema también, como acabas de decir. Por otro, el fotógrafo. Y además eso, el entorno queda bastante a salvaguarda porque es muy controlado. El digamos, el turista que llega aquí, bien para observador, como observador o bien como fotógrafo, le lleváis de punta a punta, de punto a punto, mejor dicho, le metéis en el hide, claro. Le lleváis, no se va a perder por la finca que pueda armar cualquier desavisado, no. En un nido o algo así.
No, no.
O sea, que es súper controlable, me parece maravilloso como solución para fincas.
Sí, sí, la interferencia es eso es muy pequeña por lo que tú dices, ¿no? Porque siempre, por eso nosotros, por ejemplo, el alojamiento siempre lo hemos pensado para fotógrafos, ¿no? Que de alguna manera tú controlas, tú le llevas al punto, tú le indicas, además, y luego ya los fotógrafos de naturaleza, muchos de ellos si ya están iniciados, pues ya saben cómo funciona esto, ¿no? Y el respeto que hay que tener a todo ello para que todo funcione bien y aparte, bueno, pues permisos y todo lo que te exige la administración para poder realizar esta actividad.
Exacto. Yo creo que os habéis olvidado de una parte muy importante y quizá yo la veo más porque soy beneficiario de ello.
Dale.
Y es que la riqueza que se genera en la zona. El campo, a mi entender, debe de producir riqueza. La chica que trabaja en la cocina, el chico que aporta y lleva al cliente, yo como colaborador, eso es puestos de trabajo que se están creando en el campo.
Otro modo de combatir, totalmente cierto, vaya, de combatir esto de la España vaciada. Yo el otro día hablaba con el alcalde de mi localidad y se lo decía, oye, deberíamos, porque tenemos un entorno que yo creo que está por explotar en este sentido. Y claro, hay mucha. Los locales a veces recelan, ¿no? No, déjate, que tenemos un entorno muy bonito, pero que no venga mucha gente. Pero es que es una gente, lo que estamos hablando, muy controlada, y que luego esa gente pasa unos días o un rato en la finca, pero luego se va, tiene que comer, tiene que desayunar o comprarse algo, y lo va a gastárselo en este pueblo, digamos, o en su entorno.
Sí, sí, sí. Y eso muchas veces no se ve porque estás en el campo, o sea, no hay una discoteca llena, no hay un restaurante con cola, pero se está generando riqueza, que eso es una cosa a destacar, por lo menos bajo mi punto de vista.
Es verdad, un riego por goteo, digamos, continuo, sí, y sí, pues, claro. Poco, pero continuo, muy bien. No, ya os digo, sí, a mí me parece una solución maravillosa en todos los sentidos. Es que no veo quién pierda aquí, nadie, todo el mundo gana, empezando por los propios animales.
Yo creo, sí, yo quería añadir a lo de Manolo eso, que cuando he dicho sostenible me refiero a todo, porque creo que el ser humano forma parte de esa sostenibilidad, ¿no? Porque si nos olvidamos a veces de decir solamente, o sea, te quisiera que cuidar todo. Y eso es la dificultad, yo creo, además. Esa es la dificultad, ¿no? Uh-huh. El decir, poner todo en conjunto. O sea, y que todo el mundo saque un rédito de ello sin causar daños, evidentemente.
Claro que sí.
Y pensando en todo el mundo, ¿no? Entonces eso requiere un esfuerzo todavía mayor. Uh-huh. Pero ahí está el reto, no sé. Yo creo que de por lo menos perseguir ese objetivo es de lo que estamos orgullosos en el Millarón.
No, es para estarlo yo. Ahora pasaremos a materia también por cosas que, como no os he visitado aún, una cosa es las fotos resultado, vamos a llamar las fotazas que se ven en vuestro Instagram, por ejemplo. Por cierto, lo voy recomendando ya. Visitad el Instagram del Millarón, es como suena, @elmillarón, y veréis las fotos resultado. Pero si además veis las fotos de la web, elmillarón.com, vais a alucinar con las instalaciones. A mí, que he viajado algo a África y he estado en unos cuantos lodges, algunos incluso de lujo, esto me lo ha recordado mucho. No sé si el cortijo ya estaba inspirado en esto, pero veo, se respira un confort muy agradable y que me recuerda mucho, me lleva mucho a África, dentro de lo que es el entorno extremeño.
Sí.
Manuel, y tú como colaborador externo, porque tú no estás en el staff, pero sí colaboras con ellos, ¿para ti qué es el Millarón?
Bueno, la definición que tú le has dado se aproxima a mi realidad, ¿eh? O sea, para mí es un parque de atracciones para el fotógrafo de la naturaleza. Es un alcornocal hipercuidado, con muy buena salud, con vida en cada rincón, con diferentes hábitats, cambia completamente de una parte a otra de la finca, con una gestión lógica y razonable de que el campo debe de dar dinero si queremos que se quiera mantener, pero con respeto a él. Y la verdad que a mí me parece un sitio espectacular, un sitio para visitar.
Sí, sí, a mí me lo pareció desde el primer momento que hablé contigo, de hecho, y por eso lo hemos traído a Cámara Salvaje, claro que sí. Es que, para que os hagáis idea, queridos amigos y amigas de Cámara Salvaje, solo en lo que he visto en la web del Millarón, las especies que allí habitan, que solo son unas pocas. En rapaces tienen águila real, imperial, búho real, buitre negro, leonado, alimoche, en época, claro, temporada. Otras aves como martín pescador, cigüeña negra, roquero solitario, un animal, por cierto, precioso para quienes no lo conozcáis, de color azul, garceta común, garza real, martinete. Y, por supuesto, mamíferos como ciervo, jineta, zorro, jabalí, meloncillo, tejón, garduña. Madre mía, Manuel, ¿hay algo más que me esté dejando?
Bueno, pues hay mucho más. Eso lo que pasa es que no acabaríamos. Y seguramente, bueno, los abejarucos a mí me parece que ahora una pasada. O sea, el verlo volar, la bubilla con la cresta, no deja de ser, sobre todo a los extranjeros les fascina. El lagarto que tienen ahora, el lagarto es un súper disfrutón. Tarabilla, alcaudón, el comportamiento, el observarlo, a mí me parece un pájaro pequeño, pero
matón, nunca mejor dicho.
Matón, sí. Pero incluso el pequeño, no el real, el pequeño que tú dices, no deja que se pase el grande ni un centímetro de su territorio.
Qué fuerte.
Y sobre todo eso, que se ven comportamientos naturales, es campo.
Oye, ¿y qué tipo de tareas tuvisteis que hacer? Entiendo que estudios de dónde estaban las especies y demás, montar los hides, establecer rutas, no sé. Contadme un poco qué tuvisteis que armar hace 6 años dentro de la finca para transformarla o acondicionarla para la fotografía de fauna.
Bueno, pues primero, bueno, asesorarte también con gente que conoce el tema y bueno, tengo que decir que también... Nosotros sabíamos, sobre todo yo, mi hermano, vamos, yo no, mi hermano, sobre este tema y bueno, sí, fue empezar a construir poco a poco los hides, las especies que había aquí, evidentemente, e ir montando los hides con eso, con gente que colaboraba también con nosotros, ¿no? Poco a poco, y muy poco a poco, lo que te digo. Y luego también el otro recurso que tiene esta zona es el tema de la berrea, que también era muy importante... en el comienzo, ¿no? Y sigue siendo muy importante. O sea, yo creo que es un mes donde hay mucha demanda, ¿vale? El tema de la berrea. Que parece mentira que hay muchísima gente que la desconoce, incluso gente de aquí, de Extremadura, ¿eh?
No, es un espectáculo, o sea, natural. Oye, ¿qué extensión tiene el Millarón?
Bueno, alrededor de 2.500 hectáreas.
Wow, ni más ni menos. Claro, y eso da cabida a todo este tipo de variedad de paisaje, ¿no? De dehesa, de bosque, matorral, incluso ríos, ¿no?
Exacto, bueno, ríos pequeños, pero sí, bueno, sí, tenemos un río que bueno, en verano ya baja muy poca agua y se queda en charcas, pero que sí, ahora sí que es una maravilla, es que ahora está maravilloso todo.
Me puedo imaginar.
Todo maravilloso.
Qué bien. Oye, ¿y qué perfiles os visitan de fotógrafos? ¿Son profesionales, aficionados, las dos cosas? ¿También habrá alguien que no vaya a hacer fotos, que simplemente vaya a ver? ¿Qué gente os visita?
Bueno, sobre todo son fotógrafos. Yo creo que es gente profesional, bueno, gente muy iniciada ya en este tema. A mí me encantaría que se pudiese iniciar más gente. O sea, gente que a lo mejor tiene una máquina de fotos en su casa y que bueno, la tiene un poco aparcada, ¿no? Con esto de que todo el mundo hace fotografía con el teléfono y es una pena, ¿no? Porque o sea, aquí tiene un gran potencial. Vuelvo un poco al principio de la conversación cuando me preguntabas qué es el Millarón, ¿no? El que puedas tú tener esa experiencia, es decir, yo vengo y tú me hablas de África, ¿no? Yo no he estado mucho en África, o sea, he estado solamente una vez. Pero el poder tú estar aquí inmerso en la Sierra de San Pedro y poder sacar unas fotografías de escenas que tú nunca has visto porque hoy en día no tenemos tanto contacto en la naturaleza como antes, pues es como un área que me encantaría introducirme y conseguir que la gente venga, ¿vale? Porque en el fondo nosotros el Millarón lo vendemos para fotógrafos, pero pueden ser fotógrafos que se inicien, o sea, no hace falta que sean profesionales. Yo creo que viene gente muy... muy ya metida en este mundo de la fotografía de la naturaleza, ¿vale? Uh-huh. Y me encantaría animar a toda esa gente que, bueno, que a lo mejor no saben cómo hacerlo, pues que aquí estamos abiertos, ¿vale? Incluso hacemos talleres para iniciar a gente a ese tema. Sí. Y tenemos equipos que nos ha dejado Canon, unos equipazos, uh-huh. para que la gente los pueda utilizar.
Eso justo te iba a preguntar, si alguien tiene un teléfono o una cámara que no tiene un teleobjetivo, pues si vosotros podéis prestar o no sé.
Claro, aquí hay dos equipos que podemos, que se dejan utilizándolos aquí, claro.
Qué bien, pues me ha respondido 3 preguntas en una, así que mira, hemos sintetizado.
Bueno, Manolo, no sé si quiere aportar algo a todo esto.
No, iba a comentar eso, que el aficionado de inicio que se está iniciando me parece un sitio espectacular para hacerlo, sobre todo porque tiene los bichos ya muy trabajados, o sea, conoce, son hikes que llevan ya muchos años y que tanto hay una fiabilidad muy alta como una expectativa también. El fondo,
osaderos, están trabajados y eso se nota. Y sobre todo, yo lo bueno que le veo al Millarón es que es todo muy natural. Es el escenario. Es como meterte en un documental de Félix Rodríguez de la Fuente. A mí me recuerda a mogollón, sobre todo el high de la Imperial. O sea, ves que viene el águila, que se le tira el zorro, que el buitre viene y el cuervo le pega. Es como vivir una película en directo.
Como vivir un documental estando en el sitio, ¿no? Qué guay. De hecho, eso, creo que de esa, disculpa, Olimpia, sí. De esa, de Gutiérrez Hacha, se rodó en vuestra finca, parte de ella, por supuesto.
Sí, parte. Hubo escenas, pues eso, del Águila Imperial, que sí que están rodadas ahí. Y sí, lo del hype que dice Manolo, ese hype es, la verdad es que es increíble. Te lo pasas muy bien, aunque no tengas nada que ver con la fotografía ni con nada. Claro. Ahora, también hay que decir que a veces la gente llega con muchas expectativas. Esto me ha hecho pensar en eso, ¿no? Decir, bueno, es que yo ya llego, pago y... No, a ver, esto no deja de ser silvestre. O sea, no deja de que los animales viven su vida y que no... Y que no los tenemos agarrados ahí de la pata. ¿Entienden? Entonces, hay gente que... Claro, yo entiendo que es un poco frustrante, pero para eso el conocimiento. Siempre es importante el conocer, ¿no? El conocer el entorno natural con el que tú estás interactuando y estás trabajando, estás sacando fotografía, tienes que saber de ello, ¿no? Tú puedes venir aquí y de repente no entra nada. O sea, dices, bueno, pues es que he venido a una carroñera y no he visto un buitre. Bueno, o lo he visto de 100 metros volando por encima mío. O sea, eso la gente también lo tiene que saber. Esto no es un zoológico. O sea, las cosas, las especies están aquí y no se han ido, pero no siempre hacen lo que tú quieres que hagan. Y bien hecho está, entiéndeme, que no, o sea, que te quiero decir que hay mucho respeto respecto a eso, pero que a veces que eso, que hay que entenderlo. Y sí, hay claro, veces claro. Gente que no lo entiende.
Eso pues tiene que ir en el cargo del fotógrafo o fotógrafa de fauna. Esto va asociado.
Absolutamente.
Si no lo comprendes es que te tienes que dedicar a otra cosa. O eso, o irte a un zoo y ahí te lo dejan.
Bueno, es el conocimiento, ¿no? El conocimiento. Y como hoy en día llevamos una vida muy rápida y tenemos muy poco tiempo, ¿no? O sea, lo que vale dinero hoy en día es el tiempo. Entonces, bueno, hay que relajarse y decir, bueno, pues vengo, ojalá disfrute. Y si no, pues disfruto del entorno, que eso también hay que saber apreciarlo, ¿no?
Totalmente. Oye, has hablado antes de pago y entonces yo me llevo a preguntarte o a preguntaros por tarifas. ¿Tenéis una horquilla? ¿Cómo funcionáis? Si se puede saber.
Bueno, pues de tarifas en el tema de los hypes, pues va desde 160 euros, lo que es un hype, por ejemplo, de las grandes rapaces, de un águila real, una imperial, hasta, pues ahora tenemos un... que no sé por qué tiene menos... coste, pero bueno, hasta un lagarto celado que tenemos, que bueno, por 40 es un hype muy novedoso, pues eso, ronda todo ese abanico de precios, ¿vale? Y el alojamiento, pues actualmente cobramos por una habitación doble en pensión completa 155 euros.
Qué bueno. ¿Y los hides, qué horarios tienen? O sea, ¿cuánto es? Vale, yo pago por decirte algo. Voy a ver el lagarto, a fotografiar lagarto celado. 40 euros, ¿cuánto tiempo de uso más o menos tiene un hide?
Bueno, es que no te va a dar mucho más de sí. Justo en el caso del lagarto, pues, bueno, en el fondo te puedes quedar ahí lo que quieras. Pero vamos, que ese justo me has puesto un ejemplo muy novedoso y que... Vamos, en concreto yo estuve ayer y en 10 minutos hice muchísimas fotografías, ¿vale? Y sobre todo tienes... sí, eso, que no hace falta justo ese, no, pero por ejemplo si haces uno de carroñeras, pues a lo mejor puedes estar muchas horas.
O sea, que no tenéis límite, quiero decir, salvo que, oye, lo razonable.
No, suelen ser hypes de mañana o de tarde, ¿vale? Uh-huh. Entonces, no suelen ser sesiones muy largas, pero vale que diga esto para que venga una persona y le toque una sesión muy larga, que puede ser, ¿eh?
Sí, que hay más.
Pero bueno, tendemos a ser... O sea, generalmente se hace una sesión de mañana o de tarde, ¿vale?
Porque ¿cuántos hides tenéis diferentes?
Pues mira, ahora el número no sabría decirte, pero alrededor de unos 14, porque no tengo la lista adelante en este momento, más o menos, bueno. Y no, sobre todo no están activos todo el año. O sea, claro. Ten en cuenta que los abejarucos están activos pues desde ahora hasta julio, que ya se van, o sea que igual que los primillas pues desde finales de febrero más o menos, pues lo mismo, ¿no? Hasta que se van. Entonces, depende de la época del año, hay más activos o menos activos. ¿Vale? O sea, eso ya es sobre las. Ahora, pues evidentemente ahora es una temporada muy alta, ¿no? Y luego en septiembre, pues tienes toda la berrea, que evidentemente es solamente septiembre. Bueno, finales de agosto, primeros de octubre, depende del año. Pero vamos, generalmente centralizado en septiembre, en esta zona.
Entendido. ¿Y la berrea la hacéis también desde Hyde o es desde coche? ¿Cómo es?
La berrea la hacemos tanto de Hyde como desde coche. O sea, tipo safari. Y la verdad es que es una actividad fantástica.
Me puedo imaginar, sí. Oye, Olimpia, ¿y qué otras actividades, además de la fotografía, se pueden disfrutar en el Millarón?
Bueno, pues en el Millarón, aparte de la fotografía, bueno, que como hemos dicho, está dedicado casi exclusivamente a ello, bueno, está el tema del safari, que también es fotografía, pero que se puede disfrutar también haciendo rutas 4x4, fotografiando y observando. Generalmente siempre damos prioridad al fotógrafo, pero existe esa posibilidad. Luego también, bueno, organizamos talleres también de fotografía, pero que estamos abiertos a más iniciativas, siempre que este entorno pues pueda ayudar a esa actividad y esa actividad no se interponga en ninguna de las que se realizan aquí en el Millarón. Luego también, pues eso, queremos abrir también, está el tema de los eventos, que son eventos pequeñitos, ¿vale? Y la otra actividad que me gustaría a mí iniciar en el Millarón es el de la fotografía nocturna, ¿no? Y bueno, ahí estamos, con ya tenemos fotografía nocturna, pero de especies nocturnas, ¿no? Como jinetas y bueno, y ahora estamos intentándolo con el cárabo y con, pero bueno, lo que es estrellas, ¿no? Sería maravilloso y yo creo que es un lugar idóneo porque hay muy poca contaminación lumínica.
Sí, yo recuerdo una vez que estuve por vuestra zona y en una finca también, no me acuerdo ahora del nombre, y nos fue bajarnos del coche, llegábamos de Madrid dos parejas, mirar arriba, y llegamos de noche y fue espectacular, no habíamos visto un cielo así de limpio jamás.
Claro.
Sin ver la Vía Láctea entera con tus propios ojos, es ya siempre visto.
Claro.
Pues nada, a explotar esa vis y desde luego lo del safari y eso me recuerda mucho a África, vuestra finca, sí. Lo he dicho antes. Pues si encima hacéis esto, mucho más.
Claro, es un safari en pequeñito, ¿no? Nos faltan los leones y las jirafas, pero hay otras cosas.
Claro, pero es que lo que para nosotros desde España pueda ser exótico, como una jirafa o un león, para un chino japonés también lo puede ser, claro que sí, un ciervo ibérico.
Sí, ¿no? Bueno, y sin irte tan lejos, ¿eh? Probablemente para un suizo o para un, no digamos un sueco, un noruego, o sea, ya el norte de Europa. O sea, es un entorno completamente diferente.
Sí, es un ecosistema y hay que tenerlo un poco. Eso os quería preguntar antes, ¿qué tipo de tareas? Una cosa es el acondicionar la finca con los hats y todo lo que hemos hablado antes, uh-huh. Pero luego es el mantenerlo. ¿Cómo hacéis que estas especies, si es que podéis hacer algo vosotros, que estas especies permanezcan por allí, que no sé, si las atraéis, si hay alguna introducida por vosotros o son todas ellas de forma natural, ¿qué se hace para que estén por allí?
No, siempre han estado aquí. Menos el tema de las del primillar. Eso lo hicimos hace, pues yo creo que han sido 6 años ya, tal vez 6 años, yo creo que son 6 años que lo hicimos en colaboración. O sea, la Junta de Extremadura puso una subvención pequeña para el proyecto y junto con Pepe Antolín de DEMA, que es el gran experto en el tema de los cernícalos primillas que están en Almendralejo. Uh-huh. Y entonces se organizó una colonia aquí que está funcionando perfectamente a día de hoy. Entonces eso sí que ha sido un proyecto que ha funcionado y del cual estamos encantados, vamos.
Oye, cuéntanos un poco eso que me has dicho antes de primilla, ¿qué tiene de especial esta?
Bueno, porque es una ave migratoria y que está en peligro de extinción. O sea, que no me sé los números exactamente yo, no sé si Manolo en eso se lo sabe mejor que yo. El tema de
las poblaciones de primilla han ido en declive en los últimos años a una velocidad bárbara. Sobre todo porque antes muchas colonias estaban en los cascos urbanos, pero con el tipo de teja que se coloca actualmente no tienen posibilidad de nidificación. Entonces, primillar se construyó un edificio de cero se hizo un habitáculo en el primer piso, de tal manera que tú estás justamente a 50 centímetros de una boca de un nido de primilla y ni se entera. Wow. O sea, tiene un cristal espía y no se entera. Y el trabajo que se ha hecho ahí, bajo mi punto de vista, ha sido colosal. O sea, el tener cernícalos en hacking durante 3 años, creo que fue, el que siempre, continuamente, limpieza, actualización, mejora, es un trabajo, bajo mi punto de vista, muy, muy, muy de agradecer.
¿Has dicho hacking? ¿Qué es eso de hacking?
Ponen una jaula con cernícalos o bien heridos o bien caídos de nido. Ajá. Que los están alimentando una persona, dándole un pollito o carne, no sé qué es lo que le dan de comer. Uh-huh. Y durante 3 años, esos cernícalos, cuando salen y vuelan, uh-huh, tienen como referencia dónde han salido y vuelven a criar al año siguiente. Por eso tienen que estar 3 años haciéndolo.
Ah, qué curioso, qué bueno.
Y una vez que
se llama Sistema Colonia Ambiente, que me lo dijo Pepe, vamos, por eso que lo tengo muy reciente, porque me lo he leído todo.
Colonia Ambiente.
Sí, entonces generan el ambiente de una colonia para que ellos regresen al sitio donde han nacido. Y te dejo, Manolo, perdona por cortarte.
No, sí. Te digo porque yo hablo desde fuera, Olimpia, que yo de lo que escucho y lo que veo, pero por eso a mí me tiene alucinado la colonia, que vosotros a lo mejor estáis un poco más concienciados, pero el meterte en esa actividad súper dinámica de bichos por todos lados y que eso se haya generado artificialmente, me parece que es un patrón a repetir en muchos otros sitios.
Qué bueno, sí, ¿no? Pues oye, otro caso de éxito que de conservación, en vuestro caso, encima de vuestra casa.
Pero sí, muchas veces no se ve, o sea, que esto debería darle publicidad por si alguien tiene la posibilidad o las ganas o el eso, el repetirlo.
No, pues que dicho queda y grabado, y a ver si alguien más se anima, algún propietario, claro que sí.
No digo que las demás especies, en principio, son especies que están aquí, vamos, o que son migratorias y pasan por aquí, pero que no se han introducido. Si no me corrige Manolo, yo creo que no. O sea, ahora,
No. Es que la finca, cuando te hablaba de lo de que es un capítulo de Félix Rodríguez La Fuente, porque es que es la dehesa, le falta el lince que no nos queda, pero...
Sí. Pero, porque no hay conejo.
Claro, porque no hay conejo, pero el roquedo con la dehesa, los alcornoques, la umbría con los madroños, o sea, es que es el típico monte mediterráneo. O sea, la imagen que yo tengo de los capítulos de Félix Rodríguez de la Fuente.
Qué bueno.
Yo alucino cada vez que voy y para mí es una pasada. O sea, que...
Oye, pero eso, que al fin y al cabo, ¿no? En cuanto a especies, no tenéis que hacer nada en especial. Ellas están ahí naturalmente, están equilibradas, digamos.
Sí, pero no hay que hacerles nada para que estén. Pero hay mucho trabajo detrás para que el bicho venga cuando, claro, cuando tú quieres que venga. Quieres que venga con una luz que sea adecuada, a un sitio en el que tenga un fondo adecuado. Eso tiene mucho trabajo. Y lo que te vale hoy... La semana que viene te ha surgido un imprevisto porque ha venido un tercer elemento que te está rompiendo el equilibrio y hay que volver a empezar de nuevo. Entonces, no es decir, hecho la comida y vale, no es tan fácil, ¿eh?
No, pues bueno saberlo, claro que sí, más mérito todavía. Oye, ya que estamos contigo, Manuel, tú, Erso, creo que eres experto en hydrohides. Primero, para quien no lo sepa, cuéntanos qué es un hydrohide, porfa, y qué haces con este asunto.
Bueno, yo el hydrohide, más que experto, tú di que yo disfruto con el hydrohide. Yo lo desperto porque lo hago mucho, soy experto, pero bueno.
Ya. Un pionero, es el pionero del hydrohide en España.
Toma ya. Pues mira, mejor un pionero.
El hidro, yo entré por casualidad, yo hacía montaña y tuve un accidente, tuve una mala experiencia y a raíz de eso, pues bueno, un poco decidí que me iba a desvincular un poco de la montaña y necesitaba empezar mi recurso en otro lado. Y tenía una cámara de fotos pequeñita, muy pequeñita, entonces necesitaba acercarme a los bichos mucho. Y bueno, me encantaban los pájaros, de chico había bebido Félix Rodríguez La Fuente, entonces el campo me encantaba. No entendía ni pajolera idea de lo que era un pájaro, que me quitabas una cigüeña y no tenía ni idea. Y probamos una cosa que te permitía acercarte a los bichos muy, 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 muy cerca y sin que ellos se dieran cuenta. Y a raíz de ahí lo fuimos perfeccionando y bueno, pues ya he hecho unos cuantos y sobre todo que he cerrado un poco el círculo en ese sentido, porque yo construyo guío y practico. Entonces, no dejamos de innovar, de probar cosas y de desarrollar una técnica que a mí me parece apasionante.
Y a mí, desde luego, pero cuéntanos, para quien no sepa, ¿qué es un hidrohide?
Bueno, un hidrohide es una plataforma flotante en la que tú colocas tu rótula con tu equipo, que está a salvo, que ese es el gran miedo que tiene el que no conoce el hidro, y vas cubierto por unas telas de camuflaje, por así decirlo. Entonces, tú vas progresando, adaptándote a la profundidad que tengas, y muy despacio, muy despacio, muy despacio, te permite acercarte a los pájaros mucho, muchísimo. Muchísimo, que puede que no te enfoque la cámara. Y pasando totalmente inadvertido. Esto, fotográficamente, te permite una variedad brutal, porque tengo la posibilidad de decidir qué individuo quiero, qué especie quiero, qué fondo quiero, qué luz quiero. Entonces, creativamente, mucho más creativa que cualquier otra, que una disciplina, por ejemplo, de high, que te coloco y lo que haya, estás a merced de lo que pase.
Exacto, no tienes movilidad ninguna, claro.
Y hay especies que solamente se pueden hacer así.
Claro, y una perspectiva única, ¿no? Que es tener el agua a ras de composición, no, que ayuda muchísimo.
La estética es brutal. Además, comprimen muchos planos al estar tan a ras, comprimen muchos planos y te permite el que focalice mucho la atención de la foto.
Eso es, sí. Oye, ya has dicho que tenéis, ¿qué especies tenéis aquí ahora para disfrutar con el hidro?
Bueno, el hidro, en contra de lo que piensa la gente, nosotros lo practicamos todo el año. Y en función del año, te preguntan, bueno, ¿y qué época es mejor para practicar hidro? Todas, cada una tiene su encanto. En primavera, pues tiene flores, tiene los pájaros con el plumaje nupcial, tiene cópula, tiene cortejo. Entonces, es muy divertido. En verano, bueno, en verano es meterte al agua. Es que solamente por eso ya es divertido. Y luego tienes pollo. Están alimentando a los que ya se han salido del nido, que muchas veces tienen que aportarles comida. En otoño tienes el paso migratorio. En invierno tienes unos ambientes que son alucinantes, grullas, los pájaros con la pluma recién salida. Entonces, cada época tiene su encanto.
Me puedo imaginar, joder. ¿Y se flota realmente o vas con los pies, digamos, en suelo? No tengo ni idea.
No. Generalmente no debe flotar. O sea, yo recomiendo que no se pierda pie. Tú vas por la orilla. Además, en Extremadura generalmente son charcas en las que te permite en que tú vayas cerca de la orilla, pues son charcas artificiales, vayas cerca de la orilla y con una profundidad aceptable. Lógicamente, a medida que se va acabando el agua, pues vas teniendo menos profundidad y vas siendo un poco menos. Pero bueno, siempre se buscan...
Pregunta de novato total, disculpa, como estás, no hay un cristal espía que te separe ni nada, ¿te oyen? Luego, por ejemplo, ¿el obturador lo pones en silencio o...? De la cámara.
Bueno, el obturador, yo recomiendo que primero se empiece con el silencioso. Y en función de veas cómo se va comportando el pájaro, pues es intuición. O sea, me está aceptando el silencioso, puedo ponerle ráfaga. Cuanto más cerca, más te va a delatar, por así decirlo. Luego hay algún truquillo. Yo algunas veces, si veo que es una especie que me da problemas y que puede ser reacia, llevamos el móvil y en el móvil puedes poner un reclamo de una rana. Entonces tú ya estás controlando. Eso tapa mucho tu obturador, primero, y segundo, cuando las ranas croan es porque está todo tranquilo, con lo cual también le transmite un poco de seguridad al pájaro y funciona bastante bien. Eso o cualquier otra cosa.
Qué trucazo.
Y bueno, ya las sin espejo no suenan.
Sí, sí, cierto. Tienen un sonido, pero que es artificial, mínimo. Que se puede quitar, de hecho.
Sí.
Bien, bien. Oye, y los construyes tú, claro. No sé si tú los vendes, sí. Si alguien te quisiera comprar un hidrohide. No sé cómo funciona esto, ¿eh? Perdona si son preguntas un poco de perogrullo.
He hecho algún hidrohide para gente, pero la verdad es que no tengo tiempo y tengo demasiados frentes abiertos. Como algún compromiso siempre me sale, pero ya no suelo hacerlo. Por ejemplo, alguien me ha pedido ahora alguno que quiere para grabar vídeo. Hemos incorporado algunos ahora con motor. Tenemos algún proyecto de el fantasma, que le llamamos, que genera una plancha delante tuya que te hace desaparecer. Entonces, bueno, funciona bien. Siempre estamos probando. Uh-huh.
Qué bueno. Investigando y eso, siendo innovador, esto, pioneros, como dice Olimpia.
Sí, totalmente.
Y tenéis, creo, hablando de aves acuáticas, creo que, no sé si tenéis somormujo, me ha parecido que sí por la web, por el Instagram vuestro. ¿Tenéis somormujo
sí,
ahora?
Sí, bueno, las especies que suelen haber por Extremadura pues son desde lo más común, pues focha, polla de agua, somormujo, garza, espátula, andarríos, chorritejos, sobre todo que es que es lo bueno que tiene el hidro, que no sabes qué te vas a encontrar. O sea, tú en un high sabes, te dicen, bueno, aquí te van a traer esto, esto y esto. En el hidro es mucho más fácil que te encuentres una cosa que ni te espera o que lo que te espera no lo veas. O sea, que también un poco es ir a la aventura.
Sí, es la carga de aventura que lleva pues casi cualquier salida fotográfica cuando vas a campo abierto, digamos. Digo lo del somormujo porque yo estoy enamorado del proceso de aparejamiento que tiene esta especie.
Yo también. Yo reconozco que es un pájaro que me fascina. Y además, eso es lo bueno que tiene el conocer a una especie, que sabe lo que va a pasar antes de que pase. Y cuando viene un cliente, tú por el walkie le dices, mira, esa pareja que tienes delante te va a hacer esto, esto y esto. Y cuando veas esto, haz esto. Entonces, claro, los resultados son muy provechosos.
Sí, sí, sí. Bueno saberlo, que los tenéis por allá, os digo. Ahora estarán en plena...
Sí, ya están echados, ¿eh? La mayoría ya están en nido. Alguno queda todavía en cortejo, pero la mayoría están echados.
Wow. Oye, bueno, aprovecho y os remito al Instagram de Manuel, Manuel Montero Carrero, todo junto, es el Instagram de Manuel. Y eso, ¿cuál es tu labor, Manuel, dentro del Millarón?
Bueno, pues en el Millarón yo aporto mi pequeño granito de arena, pues asesorando, probando, construyendo. Yo una de mis facetas laborales es construir high. O sea, fabrico el habitáculo propiamente dicho. Y tanto eso como, bueno, buscar animales, probarlo y en colaboración con la persona que está allí, pues intentar sacar a las especies que funcionen. Y lo que te hablaba antes, vas viendo que hay un problema y tienes que dar una solución.
Oye, y has descrito un poco tu trayectoria a partir de un accidente en la montaña, pero eso, me gustaría que te definieras como fotógrafo. ¿A qué le das más? ¿Qué te gustaría hacer si es que no hay algo que se te resista?
Bueno, pues yo, bueno, se me resiste todo, ¿eh? O sea, yo me parece que no tengo ni puta idea de nada y que me gustaría hacer lo mejor en todo.
Anda.
Y por eso cuando me ha llamado experto fotógrafo, la verdad que me ha chirriado un poco porque yo no me considero así, ¿vale?
Bueno, los que ya estén viendo tu Instagram ahora mismo no estarán nada de acuerdo en lo que estás diciendo.
Bueno, yo sé que trabajo mucho y eso sí que me gusta y sobre todo que lo disfruto. Y es que necesito todo. El otro día coincidía con Pep Grau y me hablaba de fotos de la luna, de planificación. Eso me apasionaría, pero también me apasionaría la fotografía submarina. O sea, que yo creo que es lo bueno que tiene la fotografía, que nunca acaba y nunca lo dominas todo. Y es todo tan específico que...
Estoy de acuerdo con Manolo. Y quiero decir sobre él que además es un fotógrafo con mucha sensibilidad. O sea, porque al final, te quise decir que... Bueno, pues si os conectáis con su... Con su Instagram lo veréis, ¿eh? O sea que aparte de dominar la técnica, que evidentemente, bueno, luego sus fotografías tienen ese punto que las hace especiales, ¿no? Que a veces es muy difícil, ¿eh? Ese es el punto difícil de la fotografía, claro. Encuentro yo. ¿Vale?
No, y tiene una estética, la mayoría de ellas, que eso.
Eso,
rozan el diseño gráfico, vamos a decir, que son muy, muy bonitas, muy bonitas. Tienes una...
Son muchas fotos, ¿eh? Eso son muchas fotos y lo que te hace es que eliges la mejor de las mil que
hay. Ya, claro, y cribas como todos, pero vete al mío y compara. No te digo. A ver, que yo no soy fotógrafo.
Seguramente tú no eches las horas delante de la cámara que he hecho yo. Claro, claro. Eso también, por eso te digo que...
No, pero oye, no sé, es que no, no. ¿Tú tienes alguna preferida? Porque yo tengo alguna que otra de tu Instagram. ¿Tú? ¿Alguna que, bien por la foto en sí o la especie o algún momento?
No, yo siento decirte, pero yo mis preferidas no las subo a Instagram.
Toma ya.
Me parece que es...
¿Hace bien?
No, porque es mi corazoncito, es mi reserva. Me parece que la foto a Instagram consumimos una cantidad de imágenes que tú puedes estar enamorada de esa foto y la subes y ya como que desaparece. Ya pasó, ya la he quemado. Ya. Entonces, las que mis preferidas me las guardo.
Bueno, pues nada, para ti. No sé si me podrás dejar alguna para ponerla en la web de Cámara Salvaje para que las vean. Ya, porque ya si dices eso, no alucino, porque las que tienes en Instagram para mí todas son de premio, jo.
No, hombre, no. También, pero tampoco.
Bueno, hombre. Tienes, por ejemplo, esta de, creo que es una cigüeñuela, que prevalece el azul y tiene unos bokeh ahí de los destellos del agua, maravilloso, que ya está en silueta. Muy bonita.
Mucho. Sí, maravillosa.
Oye, Manuel, ¿y con qué equipo disparas? Para mí es poco relevante como norma general, pero oye, siempre gusta saber a la gente qué equipo lleváis.
Vale, yo tengo Nikon, uso como marca Nikon porque fue la que compré en su momento y ya me tengo demasiado equipo como para cambiar. Uh-huh. Y uso tanto un 150-600 de Tamron, un G2, que te da una posibilidad de hacer fotos muy diferente con el zoom, como un objetivo fijo, un 600 f4, que es muy antiguo, pero a cambio da una calidad óptica bestial.
Sí, lo que se ve en tu Instagram. Oye, y hablando de equipo, antes ha mencionado Olimpia que en el Millarón hay equipo disponible. ¿Se puede saber qué equipo hay?
Sí, en el 4, no me, creo que hay un 400 2.8 y creo que es un 400 F4, no lo sé, con dos cuerpos de cámara, pero no me preguntes cuáles son porque no domino.
Entendido.
Y la verdad que alguna vez he probado el 400 y el 400 da una calidad bestial, bestial el que tienen allí. Y para un aficionado que se está iniciando, o sea, el que tengas un 70-300 y te dejen un 400 2.8, vamos, es probar equipo y saber a qué tienes que aspirar en la vida. Yo, para mí es mi objetivo preferido.
Oye, ¿y qué te aporta a ti la fotografía, entonces, ya que te has encontrado con ella casi sin pretenderlo?
Bueno, pues yo creo que ya es una manera de vivir. O sea, yo voy por la carretera y voy viendo qué hay en el poste, qué hay en la cuneta, que eso. Mi hijo me dice, papá, he visto una bombilla. O sea, es un poco centrarte en ello. Uh-huh. Y sobre todo, mucha calma, mucha tranquilidad, el disfrutar de algo que me apasiona. Yo tengo suerte en ese sentido, de que trabajo mucho de sol a sol, pero por lo menos hago algo que me gusta.
Satisfactorio, muy bien. Sí, conozco ese veneno que dices de ir en el coche, ir ya encuadrando, sí, a ver qué veo por aquí. Sí, sí. O ver un atardecer que se está anunciando y dices, ay, a ver si tuviera la cámara ahora en el maletero.
Sí. O qué luz, pero no tengo pájaro, cabe, niegue.
Total. Oye, y por cerrar ya programa, ¿qué opinas de Extremadura como destino fotográfico?
Yo creo que Extremadura es el Serengeti de Europa, para mí. Es que está virgen completamente, como unos recursos tanto fotográficos de pago como libres, bestiales. O sea, el irte a dar una vuelta a Monfragüe, el dar un paseo por Trujillo, o sea, por la ciudad de Trujillo, que es espectacular y tiene una colonia de cernícalos impresionante, o irte a Las Vegas Altas a ver grulla, no deja de ser un sitio espectacular. De hecho, muchísimos extranjeros te dicen que ellos conocieron España por Extremadura. Porque, claro, el tipo de gente ese son apasionados de los pájaros y vienen aquí porque les parece también un paraíso.
Sí, de hecho, existe Birding Extremadura, ¿no?, que tiene fama mundial.
Sí.
Bien, pues daros las gracias a los dos y espero conoceros en persona allí en el Millarón, que, como podéis imaginar, eso, estoy armando calendario. Olimpia, Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pedro, por darnos este espacio y darnos a conocer. Y bueno, aquí estamos. Ya sabes que quedas emplazado para cuando esto se levante y puedas venir. Y al resto, pues que estamos encantados de recibirles en el Millarón.
Claro que sí.
Y que sea una gran experiencia.
Muchas gracias, Pedro. Y invito a todos a que escuchéis en el High a Cámara Salvaje mientras que esperamos a que venga el individuo.
Eso.
Bueno, yo no sé si son las condiciones. Yo prefiero que lo escuchen en la cama, en el coche, porque cuando se está en un High también hay que escuchar y disfrutar de ese sonido, claro que sí. Pero te lo agradezco. Lo dicho, muchas gracias y un abrazo a los dos.
Un abrazo, gracias, Pedro.
Bien, queridos amigos y amigas de Cámara Salvaje, espero que os haya resultado tan interesante como a mí haber charlado sobre la finca El Millarón con Olimpia y Manuel, así como de los Hydro Heights. Y sin más, ya sabéis, cualquier comentario podéis dejarlo en la web del programa, camarasalvaje.es, o bien en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Buscadnos por Cámara Salvaje Podcast. Y ya sabéis, os recuerdo, si tenéis algún hide en vuestro entorno, algún hide que consideréis que deba estar en este gran listado, por favor, enviádmelo a pedro@camarasalvaje.es. Y sin más, muchas gracias y hasta pronto.